Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, mucho calor en estos días. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, tengan todos muy buenos días en este miércoles, el día del medio, el 14 de agosto del 2013, el Ecuador de la semana.
Sí, señor.
Muy buenos días a todos ustedes.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, ya sea a través de la onda corta, de la internet, aquí en los Estados Unidos. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Unos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Repizar, la compañía Lucy García, Moisés López. Este es tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Iniciaron los especialistas de Naciones Unidas la inspección de las armas de Cuba encontradas en un barco norcoreano en el Canal de Panamá.
Visitó al expreso político cubano José Luis García Pérez Antúrez las instalaciones de Martín Noticias y compartió con empleados de nuestra estación.
¿Podría la visita del secretario de Estado John Kerry a Colombia y Brasil zanjar el malestar por los programas de vigilancia de Estados Unidos?
Y diputados chavistas acusaron a la cúpula de la oposición venezolana de estar implicada en una red de narcotráfico, prostitución y lavado de dinero.
Seguidamente, las informaciones. Una misión de las Naciones Unidas inició en Panamá las investigaciones para determinar si el barco norcoreano, cargado con armas cubanas, viola alguna de las resoluciones del organismo internacional. Nuestro enviado especial, Alfredo Jacomino, conversó con el canciller de ese país, Fernando Núñez Fábrega.
Llegó la hora. Los inspectores de la ONU finalmente se han topado con el barco norcoreano, noticia en todo el mundo. En alrededor de 3 días, la pericia de estos expertos determinará si este buque, que reposa en las tranquilas aguas de un puerto en Panamá, viola alguna de las resoluciones contra el gobierno de Pyongyang. El británico David Martin Uden encabeza el grupo y es el encargado de coordinar las sanciones contra Corea del Norte. Mientras tanto, las autoridades de Panamá aún no encuentran las razones claras por las cuales el gobierno de Cuba se arriesgó a semejante empresa.
Esto es inusual por completo, pero tú tienes que darte cuenta que lo que podemos hacer disparó la curiosidad de los guardacostas panameños era de que el transponder, que es un aparato que emite una señal permanente para precisamente evitar que los barcos en la noche vayan a chocar el uno con el otro si están en alta mar, había sido desconectado desde que salió de La Habana. Entonces eso ya pues sí indica una violación del tránsito marítimo.
El gobierno cubano, por su parte, mantiene silencio sobre el tema. Nada ha salido de la embajada cubana en Panamá para aclarar el suceso. Tampoco está claro qué pasará con la carga.
El azúcar y las armas tenemos que esperar a la determinación de las Naciones Unidas y de los expertos que están llegando hoy. Ellos van a estar aislados de la prensa, ellos tienen que hacer un trabajo técnico y no político, y ellos van a tener que determinar si son violatorias o no. Aquí hay un proceso judicial abierto sobre este tema, pero que necesita la asesoría y auditoría de estos expertos.
Por el momento, los 35 marinos norcoreanos se encuentran encarcelados y tienen en su contra cargos de traficar armas, lo que podría suponer penas de hasta 12 años de prisión.
El expreso político cubano José Luis García Pérez Santúnez visitó las instalaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba y compartió con empleados de la estación.
Durante su visita, Antúnez recordó al fallecido periodista Julio Machado, con quien sostuvo durante años un estrecho intercambio telefónico para denunciar violaciones de derechos humanos en Cuba.
Antúnez señaló que en Cuba hay un aumento vertiginoso de la protesta pública, pero también de la represión policial contra aquellos activistas que salen a las calles a realizar marchas pacíficas.
El ex prisionero político y líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, llegó a Miami el 5 de agosto, junto con su esposa Iris Pérez Aguilera, en su primera salida fuera de la isla.
El matrimonio también fue recibido por los políticos cubanoamericanos Elena Rosletinen, Mario Díaz-Balart y Lincoln Díaz-Balart.
Para algunos analistas, la visita del secretario de Estado John Kerry a Colombia y Brasil permite zanjar el malestar por el programa de vigilancia de Estados Unidos. Alejandro Marcano nos informa.
Quizás en esta misma actitud el funcionario estadounidense John Kerry pidió disculpas al ejecutivo colombiano por haber monitoreado correos electrónicos, conversaciones en línea y llamadas de voz de muchos de sus ciudadanos y políticos, de acuerdo con documentos de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, los cuales fueron obtenidos y difundidos por el diario brasileño O Globo.
Por eso la visita del señor Kerry a Bogotá y a Brasil es eso, una explicación a sus gobiernos que la han exigido y que nos parece que es lógico y sensato.
Kerry, sobre todo la canciller neogranadina Ángela Holguín, dieron por terminado el estancamiento diplomático y las duras críticas a la interferencia de las telecomunicaciones, a la que, según el ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, fue sometido Bogotá, sobre todo en la época de la convalecencia del presidente venezolano Hugo Chávez. Tras el encuentro, se confirmó que hubo una promesa de que en el futuro, si llegase a repetirse la situación, se hará en un marco bilateral consensuado.
El hecho de que Estados Unidos tenga la supremacía que tiene en el mundo no le da el derecho a espiar a otras naciones, y a eso fue Kerry, a darle explicaciones al gobierno, y el gobierno tendrá que dar explicaciones.
El secretario de Estado John Kerry ya está en Brasil, segunda parada de esta su primera gira latinoamericana, donde abordará no solo temas comerciales con la presidenta Dilma Rousseff, sino también, ante todo, le deberá dar explicaciones por las acusaciones de espionaje estadounidense en ese país suramericano, tal como lo hizo con su principal socio militar, Colombia.
Exactamente a las 5-8 minutos, y diputados chavistas acusaron a la cúpula de la oposición venezolana de estar implicada en una red de narcotráfico, prostitución y lavado de dinero dirigida desde el despacho del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles.
En un acalorado debate parlamentario, el legislador oficialista Andrés Méndez presentó presuntas pruebas de que Oscar López, director financiero del despacho del líder opositor, habría hecho pagos de unos $190,000 para festines y fiestas.
El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, dijo que Capriles era asesino y fascista. Acerca de López, insinuó que estaba ligado a la droga, a la prostitución y el lavado de dinero.
El diputado oficialista José Ávila exhibió unas fotografías obtenidas en un allanamiento a la casa de López, en las que éste aparece disfrazado abrazando a un hombre en una fiesta, lo que despertó un fuerte rechazo de la oposición, que acusó a los oficialistas de homofóbicos.
El legislador opositor Omar González consideró además que las imágenes eran una asquerosidad del oficialismo para tratar de ocultar a uno de los gobiernos más corruptos del planeta. El también opositor Julio Borges dijo sentir una profunda vergüenza por la sesión parlamentaria.
Gobernador opositor argentino opina que las elecciones del domingo, en las que el oficialismo fue derrotado en distritos claves de la nación, pusieron de relieve que la ciudadanía quiere cambios políticos. Carlos Cabana Cal nos informa.
José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, una de las provincias más importantes de la Argentina y lugar donde el kirchnerismo fue también derrotado en las primarias legislativas del último domingo, dio un salto en el tiempo aludiendo a las elecciones presidenciales de 2015, ocasión para la cual hasta ahora Cristina Kirchner guardaba alguna esperanza de ser reelecta.
Yo creo que lo que queda claro es quiénes se van en el 2015 y creo también que está claro que la sociedad Argentina quiere un cambio. A lo mejor no quiere una pelea porque la gente está cansada de discusiones, pero que está previsto un cambio en la Argentina está claro. La única que no se da cuenta es la señora presidenta.
Es que pese al notorio fracaso electoral del oficialismo, es previsible que desde el mismo se responda de modo desafiante ante el nuevo escenario. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
Y el Ministerio Británico de Relaciones Exteriores anunció el martes su intención de protestar oficialmente ante Madrid por las filas inaceptables en la frontera con Gibraltar, provocadas por los controles que realizan las autoridades españolas.
El ministro principal del territorio, Fabián Picardo, dijo en una nota que España ha impuesto una vez más controles ridículamente estrictos y desproporcionados a los coches que entran a Gibraltar, lo que ha provocado que los conductores sufriesen retrasos de más de 4 horas.
El funcionario británico subrayó que dicha acción injustificada vuelve a subrayar la imperiosa necesidad de que la Comisión Europea lleve a cabo una investigación sobre la manera en la que España está actuando y la necesidad de acelerar las acciones legales pertinentes.
Partidarios y detractores del depuesto presidente egipcio Mohamed Morsi se enfrentaron el martes en las céntricas calles de El Cairo, lanzándose piedras mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos.
La violencia surgió cuando la petición de una destacada autoridad religiosa del país de reunir a los adversarios en la crisis política parecía salir adelante.
Los hermanos musulmanes de Morsi dijeron que estaban dispuestos a participar en las conversaciones siempre que fueran en los términos adecuados.
Ninguna acción policial parecía inminente pese a las frecuentes advertencias del gobierno instalado por el ejército de que los manifestantes deberían marcharse pacíficamente. Exactamente a las 5:12 de la mañana, bueno, de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. También estaremos conversando con Lucy y escuchando, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Para mira de corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de Cuba. cubano, somos Martí.
Seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical sobre el mar Caribe Occidental presenta un patrón de nublados con chubascos y tormentas desorganizadas que se extiende desde las costas de Centroamérica hasta Jamaica y las provincias orientales cubanas. Las condiciones que rodean este sistema son favorables para el desarrollo de un disturbio tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueva al noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo a la península de Yucatán y las aguas del sudeste del Golfo de México. Otra fuerte onda tropical sobre las aguas del Atlántico al este y cerca de las islas de Cabo Verde también presenta buenas probabilidades para convertirse en un nuevo disturbio tropical. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales, especialmente en la costa sur. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, escuchemos a Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí de hoy miércoles. 5 años después de su última consagración en el salto con pértiga, Yelena Isinbayeva reverdeció laureles ayer martes para deleite de sus compatriotas rusos e inyectarle una necesitada dosis de fervor al Campeonato Mundial de Atletismo que se realiza desde el último fin de semana en Moscú, capital de Rusia. Isinbayeva también ratificó que es un pecado menospreciar su sobrada experiencia. Con un salto de 4 metros 89 centímetros, su mejor actuación en 4 años, Isinbayeva se proclamó campeona por tercera vez. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles el pitcher derecho cubano Bronson Arroyo lanzará por el Cincinnati ante los Cachorros de Chicago a las 2:20 de la tarde. Arroyo buscando su victoria número 11. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo de hoy miércoles aquí en Radio Martí el ex pitcher de las grandes ligas Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece el paso que lleva el equipo de los Dodgers de Los Ángeles después de la entrada del cubano Yasiel Puig en junio pasado? Los Dodgers están cómodos en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional después que hasta hace 2 meses estaban en el frío sótano. ¿Qué te parece lo que están haciendo los Dodgers últimamente?
Bueno, Demi, ha sido en conjunto de varios peloteros. El mexicano primera base,
Adrián González.
Adrián Ramírez, que en este momento
está lesionado, regresa el viernes.
En ese grupo resaltó la presencia de Puig como el estelarísimo de ese grupo. Digo, por eso yo he seguido todos los juegos, y porque no porque yo esté interesado en ver nada más a Puig, sino porque la televisión se lo cogió al hombro y lo llevaba todo lo que ha hecho Puig. Todas las noches, por 5 y 6 horas en el canal de ESPN, pasando anécdotas que han sucedido, y el caso de Puig ha sido una cosa descomunal. Y apuesto, como dijo Demi, a un equipo que estaba destruido, y Martengre, el manager del equipo, Don Martengre, ya lo tenía
estaba
en el pico de la piragua. Y oí la noticia del dueño y él hablando. Se han puesto a 8 juegos del primer lugar. Y en el último juego, y en el penúltimo más atrás, 2 juegos más atrás, ganando los Dodgers. Oigan esta barbaridad. Yo lo dije anoche, antenoche por ahí. 5-0. Vino a batear 2 veces, le dieron la base intencional.
A Yasiel Puig, sí.
A Puig. Y entonces digo, caramba. Y en el último juego, que celebraron, ganaron 4-2. Y él tuvo que ver, porque con las bases llenas y un out vino, metió un batazo y anotó el piso y coge la carrera, que se empató y después ganaron 4-2.
Gracias, Guajiro. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Iniciaron los especialistas de Naciones Unidas la inspección de las armas de Cuba encontradas en un barco norcoreano en el canal de Panamá, y visitó el expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez las instalaciones de Martí Noticias y compartió con empleados de nuestra estación.
Bien, 5:20 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de ya miércoles 14, el Ecuador de la semana, el día del medio. Ya dejamos atrás el martes 13, que estuvo para mucha gente lleno de contrariedades y por supuesto le echaron la culpa
al martes 13.
Al martes 13, no, hoy miércoles 14. Pero fíjate, hoy he tenido yo más contrariedades que el día de ayer. Aquí tratando de acomodarnos en el nuevo estudio que todavía no tengo, pues, computadora.
El nuevo estudio, que es el estudio viejo, anyway. El nuevo estudio, que es el estudio viejo.
Efectivamente, volvimos al que siempre hemos estado.
Una cirugía plástica.
Sí, señor. A ver la cirugía, si le quedó bien estirado. Sí, está bien.
Quedó estiradito.
Está bien, pero nos falta el printer. Así que estamos en esto. Entonces, mira, tengo aquí una noticia de la agencia EFE que habla de los sapos de caña que utilizan el estrés. Son unos sapos de Australia para adaptarse a las temperaturas extremas. Pero bueno, ya en Australia no sé si es al calor, porque ahí hay veces, pues casi siempre, es mucho frío. Fíjate que el sapo utiliza las hormonas del estrés que él mismo fabrica. Vamos a tener que aprender del sapo para adaptarnos fisiológicamente al calor extremo, a la sequedad, a las zonas áridas de Australia. Una vez termina la temporada de lluvia allí, el entorno se vuelve totalmente seco durante 8 meses. Y entonces los sapos se enfrentan a temperaturas muy altas. Así que estos anfibios durante todo ese tiempo están segregando hormonas de estrés para que su organismo se pueda adaptar al medio ambiente y balancear, pues, para no tener riesgo de deshidratación. Estas hormonas como que le enfrían cierto punto el cuerpo. El animal segrega más hormonas de la cuenta, pero afrenta el peligro de colapsar. Así que no podemos tratar de hacerlo y seguir ese consejo. Pero bueno, los científicos, como todo, lo aprovechan, están midiendo el efecto de las hormonas del estrés con la tasa de la pérdida de agua y la supervivencia, con el objetivo de confirmar si es cierto que las hormonas del estrés pueden controlar esta pérdida.
La naturaleza es sabia y el increíble, animales se adaptan a ciertos medios ambientes que tú dices, ¿cómo es que se adaptan? Bueno, están diseñados para eso y están diseñados y tienen alguna situación anatómica que le permite vivir o en mucho calor o en mucho frío, en fin.
Tiene el caso, que todos conocemos, este de los sapos de Australia, yo no los conocía, pero tiene el caso de los osos. ¿De qué manera los osos pueden invernar y dormir durante meses?
Así mismo es.
Y vivir de la grasa que tienen acumulada.
Que van acumulando,
Que van acumulando. Otros que tienen su organismo son los pingüinos.
También.
Que durante tiempo que están moviendo el huevo entre las... Es algo increíble, el huevo del bebé.
La adaptación
del animal,
a su medio ambiente, a su hábitat, es una cosa tremenda.
Yo creo que donde más trabajo pasamos son los humanos.
Aunque los humanos se adaptan también a cualquier hábitat, no te quepa la menor duda. A cualquier situación.
Los humanos se adaptan a lo bueno muy rápido,
pero lo
malo es bastante difícil.
Sí, pero bueno, hay una adaptación también, no cabe la menor duda.
Eso sí.
Para muestra un botón.
Eso sí es cierto. Pero bueno, es interesante la nota. Mira, por aquí te tenía también que comentar que la noticia que voy a comentar es un señor que ya está bastante entrado en años y que es padre de nuevo. En estos días he tenido amistades mías que me han dado la noticia de que van a ser padres otra vez y son personas realmente mayores. Cada cual escoge, ¿no?, lo que quiere hacer. Pero ahora mismo, en estos días que yo he estado, pues, cuidando a mi nieta que está en la casa, yo digo, por esa es la razón de que los hijos hay que tenerlos jóvenes, porque la energía que una persona necesita para cuidar, tiene que ser
no es
incansable.
Fácil.
Terminas, termina realmente agotada.
Exacto, sí.
Entonces yo me pregunto, todas estas personas mayores, por supuesto, algunas son mayores que han recurrido a ciertos medios para tener hijos, pero me parece una cosa un poco arriesgada. Tengo un amigo de 70 y tantos años, la pareja tiene 50 y algo, ellos se han arreglado a través de lo que le llaman un vientre de alquiler, que se fecunda una mujer con el espermatozoide de alguno de ellos, y entonces, pero le estaba contando ayer a mí, me dijo, mami, a esa edad hay que tener mucha energía. Digo, lo bueno, buscarán una nana, le decía yo.
Imagínate.
Pero sí, nos hemos dado con la sorpresa de padres muy mayores, y este es el caso del director George Lucas, el creador de la conocida saga de Star Wars.
Exactamente.
Pues el pasado viernes fue padre nuevamente junto a su esposa Melody Hobson. Es la primera hija fruto entre ambos. Acaba de nacer. Ahora, la niña nació mediante vientre de alquiler.
Claro, le
llaman. Algo que realmente se ha hecho muy popular, sobre todo. Entre personas, bueno, pues que tienen dinero para pagar eso. A la pequeña le esperan los hijos de Lucas, que son adoptados. Lucas tiene un hijo de 32 años, Kathy de 25 y Jet de 20. Y esto es una nueva pareja que ellos han formado. Ella tiene 44 años, o sea que no es una mujer tampoco tan mayor, pero no se arriesgaba a tenerlo ella, y como todos sabemos, George Lucas es un hombre que va a cumplir 70 años.
Sí, claro, claro.
Entonces, bueno, pues una nueva hija, felicidades a través de lo que sea, pero ellos tendrán nanas para que cuiden las niñas.
No, claro, de eso no cabe la menor duda.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj. Es momento de continuar ya pasando a nuestra segunda media hora. Un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de miércoles 14 de agosto del 2013.
Así es, tengan todos muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Grupo de cuenta propistas en Guantánamo mantiene abierto un parque de atracciones para niños.
Cuestiona el periódico de Washington Post la doble moral de Raúl Castro.
Se declaran inocentes dos estudiantes kazajos, amigos del sospechoso sobreviviente del atentado en el maratón de Boston en abril.
Y promete el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia mantener las operaciones ofensivas contra la FARC a pesar del diálogo de paz con la guerrilla.
Seguidamente las informaciones. Gracias a un grupo de cuentapropistas en Guantánamo, el Parque 24 de Febrero mantiene abiertas a varias atracciones para los niños. El propio administrador del lugar lo reconoce, Amado Gil, con más detalles.
El Parque 24 de Febrero es una de las pocas opciones recreativas que tienen los niños en Guantánamo. Está ubicado en el centro de la ciudad, con un pequeño zoológico operado por el Estado que cuenta con leones, cocodrilos y pájaros, entre otros animales. Pero lo novedoso es que los aparatos recreativos que disfrutan los niños están operados por cuenta propistas. Así lo reconoció el propio administrador del lugar, el señor Osmar Almeida Cervantes.
La oferta que tiene el Parque 24 para los niños acerca del Estado, ninguna. Todo lo que está puesto es particular.
Incluso la parte comestible y de golosinas también es suplida por los cuentapropistas que han montado sus kioscos, porque según el administrador, el Estado
tiene un kiosquito allí que a veces lo abren con el frente para acá, pero la mayoría de las veces está abierto para la calle.
Una de las madres que fue al parque con su hijo dijo que los precios son relativamente caros, pero que entiende cómo funciona el mercado privado.
Normalmente muchos padres te dirían que cara, porque 2 pesos cada vuelta de cada medio de diversión. Está un poquito caro, pero bueno, ellos son particulares, ellos ponen el precio, no le ponen un puñal en el pecho a nadie. Ellos te dan los objetos, tú quieres la coja, si no.
El administrador Almeida reconoce que el Parque 24 de Febrero en Guantánamo funciona gracias a los cuentapropistas.
Ha dependido de los cuentapropistas, sí, es cierto, para funcionar lo que es los equipos de ellos, sí. Porque el Estado no tiene equipo aquí adentro.
Las entrevistas para este reportaje fueron gracias a un grupo de periodistas independientes cubanos de Guantánamo. Amado Gil, Martí Noticias.
Y el diario The Washington Post cuestiona la doble moral del gobernante Raúl Castro cuando demanda civilidad por un lado y por el otro impone el estado de terror y persecución a quienes se oponen al régimen en Cuba.
En un editorial, el periódico alude al discurso pronunciado por Castro el pasado mes ante la Asamblea Nacional, donde despotricó contra la sociedad cubana por no respetar el derecho de otros, con conductas que van desde gritar y decir malas palabras en público hasta dejar de pagar en las guaguas y pintar grafitis sobre las paredes.
Agrega que 7 días después que Castro dijo esas palabras, el grupo de la sociedad civil Damas de Blanco marchó por la libertad de los derechos humanos en la provincia de Matanzas, siendo golpeadas y acosadas por un grupo de seguidores del gobierno.
El editorial de The Washington Post señala que el tipo de civilidad que es reconocido en todo el mundo como dignidad esencial, la libertad de expresarse y reunirse, de escoger a sus propios líderes, de vivir sin miedo a los servicios de seguridad del régimen, no está en la mente de Castro.
Exactamente a las 5:34 minutos en Radio Martí. Alcaldes y senadores chilenos critican las violaciones de los derechos humanos en Cuba en el marco de la visita al país austral de Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. Con los detalles desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
La candidata presidencial por el oficialismo chileno, Evelyn Matei, dijo estar contenta de que Rosa María Payá esté en Chile y añadió que sentía orgullo por la búsqueda que lleva a cabo para esclarecer la muerte de su padre. Las palabras de Matei fueron pronunciadas luego de un encuentro con Rosa María, donde estuvieron presentes varios alcaldes y senadores del oficialismo, quienes criticaron la violación de los derechos humanos en Cuba y apoyaron las acciones de Rosa María. En una de sus recientes intervenciones ante la prensa chilena, la hija de Osvaldo Payá dejó claro cuál era el objetivo principal de su visita al país austral.
Apoyo a las demandas del pueblo cubano, apoyo a un plebiscito en Cuba y también a la causa de la verdad sobre las muertes de mi padre y de Harold, también como una forma de frenar la represión contra los miembros de la oposición en Cuba, que continúa creciendo, que continúa con agresividad y con violencia.
En el contexto del encuentro entre Matei y Rosa María, se recordó la propuesta para que una de las plazas del municipio capitalino de Providencia llevara el nombre de Osvaldo Payá. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Los estudiantes kazajos Díaz Kadirbayev y Azamat Tazakayov, amigos del presunto coautor del atentado del Maratón de Boston en abril, se declararon no culpables de conspirar y obstruir la justicia para ayudar a su compañero.
Vestidos con trajes de una sola pieza color naranja, Kadirbayev y Tazakayov, ambos de 19 años, comparecieron el martes durante varios minutos ante un tribunal federal en Boston para escuchar los cargos en su contra el pasado jueves y declararse no culpables de todos, informó el diario Boston Globe.
A los estudiantes kazajos se les acusa de pasar por la habitación de Tsarnaev en la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, para recoger una mochila llena de fuegos artificiales y su ordenador personal, 4 días después de ver una imagen de su amigo en televisión como posible responsable de la masacre.
Más de América Latina, tras el relevo de la cúpula militar colombiana, el nuevo comandante de las fuerzas castrenses dijo que se mantendrán las operaciones ofensivas contra la guerrilla a pesar del diálogo de paz. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El nuevo comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Leonardo Barrero, afirmó que tiene instrucciones del presidente Juan Manuel Santos de continuar las operaciones contra la guerrilla, en respuesta a quienes interpretan el relevo de los altos mandos como un paso hacia un periodo posterior al conflicto armado. Barrera dijo:
nosotros como fuerzas militares hemos recibido instrucciones de hacer lo que el rol nos lo obliga, en operaciones de manera permanente, seguir garantizando las comunidades, sobre todo en el sector rural, su seguridad para que llegue el progreso y el desarrollo. Entonces, esperamos que todo fluya como es la intención del señor presidente, es su apuesta, es una necesidad para el país, y nosotros como fuerzas militares pues no tenemos ninguna misión distinta a cumplir sus órdenes, a ser leales con su con sus convicciones y constitucionalmente hacer nuestro trabajo.
El presidente Santos cambió en forma súbita a los comandantes de todas las fuerzas armadas, ejército, policía, aviación y marina de guerra, en medio de duras críticas que le han hecho por el aumento de la inseguridad en Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Las Fuerzas Armadas de Bolivia concretarán a fin de año la creación de comités de defensa patriótica en alianza con organizaciones sociales, informó el comandante de la institución castrense, general Edwin de la Fuente.
El jefe militar hizo este anuncio al concluir la reunión semanal del alto mando de las Fuerzas Armadas con el presidente boliviano Morales, reporta la agencia EFE.
Según De la Fuente, Morales elogió la organización del desfile del pasado 7 de agosto con motivo del aniversario de creación de las Fuerzas Armadas, donde además de los militares, hubo una participación masiva de indígenas y campesinos.
La institución castrense no ha dado muchos detalles sobre los citados comités, salvo que serán conformados en alianzas estratégicas con organizaciones sociales y actuarán sobre todo en las fronteras.
Un documento secreto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Brasil dice que la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y el 85 pensó en desarrollar una bomba atómica.
El diario Estado de Sao Paulo señala que el documento es el acta de una exposición hecha por el entonces presidente brasileño, el general Ernesto Geisel, en una reunión del alto comandante de las Fuerzas Armadas el 10 de junio de 1974.
Geisel admitió que en su exposición la preocupación del gobierno militar por un ensayo con una bomba nuclear realizado por India y por la posibilidad de que Argentina, país con el que Brasil temía una guerra, también pudiese detonar un artefacto atómico.
Exactamente las 5:40 minutos en Radio Martí. Expertos de Naciones Unidas están listos para visitar Siria e investigar el uso de armas químicas, pero aún debe alcanzar un acuerdo con el gobierno de Damasco después de 2 semanas de conversaciones sobre garantías de seguridad para este equipo. Desde la UNO tenemos a Carmen María Rodríguez.
Hace una semana, Naciones Unidas anunció que el equipo de investigadores de armas químicas ultimaba detalles en La Haya, Países Bajos, para trasladarse a Siria y allí inspeccionar 3 sitios donde se pudieran haber empleado armas químicas. Una semana después, los inspectores continúan en La Haya sin aún haberse trasladado a Siria para realizar las inspecciones. Durante un encuentro con la prensa en la sede de la ONU en Nueva York y sobre la demora, Eduardo del Buey, vocero adjunto de la Secretaría. Bueno, una semana consta de 7 días. No voy a reflejar cuáles son los puntos que abordan. Las conversaciones se han realizado de manera satisfactoria y la misión entonces podrá irse. El equipo investigador se halla presidido por el profesor de Suecia, Åke Sällström, y fuentes en La Haya, así como medios de comunicación, indican que el doctor Sällström, y por llamadas dificultades técnicas, decidió posponer el viaje a Damasco. Se había previsto que el equipo investigador hubiera partido hacia Siria para realizar una investigación de 2 semanas en 3 sitios distintos, donde diversas fuentes señalan fueron empleadas armas químicas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, resultado del béisbol profesional de Grandes Ligas a cargo de Demio Navas. Una base de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical sobre el mar Caribe Occidental presenta un patrón de nublados con chubascos y tormentas desorganizadas que se extiende desde las costas de Centroamérica hasta Jamaica y las provincias orientales cubanas. Las condiciones que rodean este sistema son favorables para el desarrollo de un disturbio tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve al noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo a la península de Yucatán y las aguas del sudeste del Golfo de México. Otra fuerte onda tropical sobre las aguas del Atlántico, al este y cerca de las islas de Cabo Verde, también presenta buenas probabilidades para convertirse en un nuevo disturbio tropical. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales, especialmente en la costa sur. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación, Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El veterano pitcher derecho cubano-americano Bronson Arroyo buscará este miércoles a las 2 de la tarde su victoria número 11 en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Arroyo lanzará por el equipo rojos de Cincinnati ante los Cachorros en la ciudad de Chicago. Este año Arroyo acumula con el Cincy 10 victorias, 9 derrotas y tiene un promedio de carreras limpias de 3.51. De por vida, Arroyo acumula 134 victorias, ha perdido 124, ha ponchado a 1.443 bateadores y su efectividad es de 4.18. Arroyo debutó en las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2000 con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. En boxeo, el británico Scott Witt ya comenzó su preparación con miras a su próxima pelea, que será el 28 de septiembre próximo en Londres, ante el cubano Yoandris Salinas de Ciego de Ávila. Salinas
integró durante varios años el equipo nacional de boxeo de Cuba e incluso representó a Cuba en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el año 2013, donde ganó medalla de oro. Scott actualmente se mantiene invicto en 26 peleas, de las cuales ha ganado 19 por la vía rápida, incluyendo su última victoria, y esto fue el 29 de junio pasado en Gran Bretaña, cuando derrotó por nocaut en el tercer round a William Prado. En cuanto a Salinas, el avileño acumula 20 victorias, ninguna derrota, un empate, y ganó 13 por la vía rápida. Su última victoria fue el 6 de octubre del año pasado, cuando derrotó por decisión unánime en 10 rounds al nicaragüense Eliezer Lanzas en combate efectuado en Managua, Nicaragua. Últimamente Salinas ha estado combatiendo tanto en Nicaragua como en República Dominicana, Perú y Colombia. Su único empate fue el 22 de octubre del año 2011, cuando empató a 8 rounds con el venezolano Neomar Cermeño en pelea efectuada en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá. Por último, quiero señalar que el equipo de los Vigilantes de Texas anunció este martes por la tarde que dejó en libertad al jardinero de República Dominicana, Manny Ramírez. Ramírez había firmado contrato de liga menor el pasado 4 de julio y se encontraba jugando con el equipo AAA Round Rock, su más reciente intento de volver al béisbol de las grandes ligas. Ramírez bateó para 259, conectó 3 cuadrangulares e impulsó 13 carreras en 30 partidos en la AAA. De por vida en las grandes ligas, Ramírez figura 14 en la lista histórica de jonrones con 555 cuadrangulares y tiene un promedio de por vida de 312. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana. Cuestiona el periódico The Washington Post la doble moral de Raúl Castro y promete el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia mantener las operaciones ofensivas contra las FARC a pesar del diálogo de paz con la guerrilla.
Y son las 5:50 minutos 10 para las 6 de la mañana. Por acá regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos en esta mañana. Qué bueno, miércoles 14 de agosto del 2013. Uh-huh. Y tengo aquí una noticia que envuelve, bueno, pues a la Gran Manzana, allá a la ciudad de Nueva York, donde dicen que beber cerveza local es la nueva receta para impulsar la economía de Nueva York. ¿Qué te parece?
Está bien.
Bueno, hubo una época en Nueva York, en los años 20, que la refinería era más sano tomar cerveza que las condiciones que tenía el agua.
¿Tú estuviste en los años 20 de visita?
No, yo no estuve de visita, pero hace muy poco acabo de preparar un segmento para el noticiero que habla de la historia de la cerveza precisamente en la ciudad de Nueva York. Entonces venía, bueno, recordando eso y vi este cable ahora mismo de la agencia EFE que dice que beber alguna de las más de 100 cervezas artesanales, son cervezas que se fabrican, ¿no?, de manera artesanal en Nueva York, es la nueva receta para impulsar la economía estatal sugerido por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, quien en el pasado ya ha apostado por el yogur griego o el vino local para crear empleo. Sé que el yogur griego también se ha hecho muy famoso, solo en la Gran Manzana, sino aquí.
No, lo estoy consumiendo.
¿Sí?
Hay uno ahí oyendo la conversación.
En este caso, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, sugirió producir yogur griego o vino local para crear más empleos. Así que él habla ahora de que no hay duda de que la industria de la cerveza artesanal de Nueva York está floreciendo y creciendo para producir algunas de las mejores cervezas que se pueden encontrar en todo el país, incluso en el mundo. Así que como instó a los neoyorquinos, bueno, a probar todo lo que las muestras de las cervezas artesanales que puedan ofrecer y suponen un significativo sector para las industrias del turismo y de la agricultura. Y si, bueno, pues le va bien a ellos, le va bien a toda la economía. Hay una cervecería que se llama Brooklyn Brewery. ¿Se dice así, mi querido amigo? Brewery. Sí. Cervecería, brewery. Mira tú, hay que...
Es complicado eso, Luciana.
Tú pones la lengua hacia arriba,
la lengua al revés, y entonces
el labio de abajo lo pone al revés, saca la lengua y menos mal, si tienes tus dientes puede ser que te pueda arriesgar a decir lo que, bueno, yo me arriesgo, afortunadamente lo que tengo son míos. Pero esta compañía que está en el área central del estado y que supone pues un atractivo más para visitar la región, ya los turistas pues están en el recorrido que se hace, tú sabes que todos estos centros turísticos de Nueva York que te llegan a los, te llevan a los lugares más emblemáticos, la Estatua de la Libertad, la sede de las Naciones Unidas, al Empire State Building, pues ahora también te llevan a la cervecería, así que es un atractivo más. Y el programa se llama ¿Qué hay en el barril? Para promover el turismo de esa zona.
Muy interesante eso, ¿qué hay en el barril?
Sí, pues van probando para promover el consumo de los productos del estado, impulsar la economía, y ya se ha hecho en el pasado. Dice que cuando él organizó promover lo del yogur griego para incrementar la economía neoyorquina, esta campaña se llamó la cumbre del yogur, o del yogur, como se dice en inglés. Pues esta de la cerveza se llama ¿Qué hay en el barril?
Así que muy interesante.
Está muy bueno esto.
La promover la economía local, consumiendo productos locales.
Así que cuando vaya a Nueva York, busque el barril.
Aquí hay cerveza de todas partes del mundo.
Sí.
¿Me entiendes?
Y cuando tú vas a comer a cualquier lugar, te dicen, tú quieres la doméstica, cuando se refieren a la doméstica, es la que se produce aquí. Pero esta es ya cerveza industrializada.
Claro.
Estamos hablando de un tipo de cerveza artesanal.